Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hora menos en Canarias, sigues aquí en la noche de COPE, te seguimos acompañando y tú a nosotros, ¿eh? Porque esto es mutuo, aquí hay que hacer un poco de pandilla, porque a estas horas, si estás currando o estás ahí a ese otro lado de la radio escuchando, pues la verdad es que sienta muy bien. Y sienta muy bien a estas horas hacer una cosa que solemos hacer, que es tuiteratura en la radio. Microrrelatos en 140 caracteres de Teresa Dilamargo.
Narcoléptico y amante de la botánica, se pasa los días dormido en los laureles.
Y en una sociedad y en un mundo de la información como en el que vivimos, no nos podemos dormir en los laureles, y mucho menos la comunicación de las empresas. Te vamos a contar tres casos específicos en los que, bueno, pues errores y rectificaciones a tiempo hacen mucho.
La última crisis de la compañía Volkswagen ha generado muchas dudas sobre la propia compañía y sus acciones en bolsa se han desplomado más de un 30%. Y ante esta crisis, ¿qué debe hacer una compañía? ¿Cómo debe afrontar la empresa esa crisis de cara a los medios?
Pues para aclarar absolutamente todo este tema hay que hablar de la gestión de la crisis corporativa y de la importancia de dar al usuario un mensaje unitario, y para eso hablamos con Miguel Ángel Rodríguez Cabeda, que es el CEO y presidente europeo de la agencia de comunicación 3AWW. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Vamos a hablar de tres casos en los que la falta de transparencia, pues digamos que ha agravado la crisis de la compañía. El primero es Volkswagen, que es el más reciente. Así que, ¿cuáles han sido los errores garrafales, ¿no?, que se han cometido en la comunicación?
Bueno, el caso de Volkswagen, que además es un tema que todo el mundo tiene muy fresco porque lo estamos viendo diariamente en los medios de comunicación, lo primero que han hecho mal ha sido una carencia de transparencia brutal, ¿no? No solo han tardado en contestar a los medios, que es uno de los errores primordiales que han cometido, sino que además han generado incertidumbre entre sus propios empleados. Y no hay que olvidar que la comunicación interna es el cimiento de la comunicación externa. O sea, ya generando incertidumbre hacia el interior, no se puede proyectar seguridad hacia el exterior. Entonces, esto es lo primero. O sea, cuando uno tiene una crisis de comunicación, hay unas reglas de oro que debes seguir. En primer lugar, transparencia y rapidez. Uh-huh. No han tenido en cuenta ninguna de las dos. Y posteriormente, en primer lugar, explicar los motivos que te han llevado a esta situación, tratar de buscar una explicación que pueda ser válida para el público, digamos. En segundo lugar, asumir los errores si es necesario, si procede. Y en tercer lugar, dar soluciones, o sea, contar cuáles son los siguientes pasos. En este caso, Volkswagen, lo único que ha hecho ha sido, en algunos de los casos, asumir que ha habido un error. Pero todo lo demás, ni explicado el porqué, ni se ha hecho rápido, ni se ha hecho con transparencia, ni tampoco se han aportado soluciones. Y digo algunos han asumido errores, porque hay otros como Michael Horn, el CEO americano, que directamente ha dicho que no era una decisión corporativa y que solo habrían hecho un par de ingenieros. O sea que aquí ha habido mucha gente que ha tirado balones fuera dentro de la propia compañía, lo cual obviamente tampoco beneficia en nada a la imagen de una marca tan importante como es en este caso Volkswagen.
Y algunas veces pasa con este tipo de crisis que alguien decide cambiar la gestión. No sucede siempre, pero en el caso de Volkswagen, el nuevo CEO de la compañía, Matthias Müller, ¿está aportando serenidad o el cambio en general ya es bueno para esto?
Bueno, dicen que la nueva aportación que va a tener Matthias Müller en lugar de Wintercon va a ser positiva en cuanto a que tiene que entrar, obviamente, entra, digamos, limpio de sospecha y tiene que llevar a cabo una reestructuración interna que permita llegar al final, ¿no? Al llegar a los orígenes de este problema. No solo han cambiado el CEO, o sea, también han cambiado el nuevo director de comunicación y de relaciones con inversores y relaciones externas, han cambiado de agencia de comunicación, tanto en UK y en el Reino Unido como en Estados Unidos. O sea, hay una serie de cambios internos que sí responden a una reacción en cuanto a una comunicación de crisis. Lo que pasa es que está siendo despacio y está siendo tarde.
Otro de los casos polémicos, Miguel Ángel, es, por ejemplo, así el de Air France, ¿no? Mientras que presentaban su plan de ajuste, pues resulta que por el otro lado había trabajadores que agredían a los directivos del grupo. Esto, según tu parecer, ¿cómo lo han gestionado?
Air France ha tenido una mala gestión hacia el interior, es decir, internamente, porque no ha informado a sus empleados correctamente en el momento adecuado de cómo estaban las gestiones entre empresa y sindicatos. Y posteriormente, sin embargo, yo opino que la reacción que ha tenido mediáticamente, sobre todo tras las agresiones que vimos el pasado lunes contra dos directivos, ha sido muy buena. No solo la empresa ha salido comentando lo ocurrido y diciendo que esa no era la imagen de un trabajador de Air France y que simplemente era un grupo reducido el que había sido violento y que por tanto no querían que la imagen de los trabajadores de Air France se viera dañada, con lo cual protege a sus propios empleados, eso por un lado, y por otro lado sí ha hecho lo que decíamos antes, o sea, hay que ser más transparente y contar los motivos, y en este caso Air France no podemos olvidar que es una empresa que lleva 6 años en pérdidas, que este año que por fin parecía que iba a dar beneficios le meten una huelga en septiembre de 2 semanas que le deja sin esa capacidad de dar beneficios en la cuenta de resultados. Entonces, la empresa propone aumentar el número de horas de vuelo a los empleados y lanzar líneas de largo recorrido y los sindicatos les dicen que no. Y bueno, al final dicen, bueno, pues es que lo único que yo puedo hacer es para poder mantener esta empresa viva es, en ese caso, ya que no me dejáis, digamos, invertir en ella y hacer mayores vuelos y hacer mayores recorridos, pues hacer todo lo contrario, cancelar líneas y despedir a gente. Entonces, al final, sí, de cara a los medios de comunicación, de cara a la opinión pública, Air France tiene una postura muy transparente y ha explicado en todo momento qué es lo que estaba pasando, quizá no hacia el interior.
Un tercer caso, el de British Petroleum, o como todos lo conocemos, BP. Recibe una multa millonaria por los vertidos en el Golfo de México. La multa es de 20.800 millones de dólares de indemnización. ¿Cómo se explica esto de que recibes una multa desde la compañía? ¿Cómo lo han explicado?
Bueno, eso es lo malo, que no lo han explicado. Es que volvemos, el caso de BP es un caso de estudio. Yo, aparte de presidir 3WW, doy clases en la universidad y es un caso de estudio. O sea, lo estudiamos año tras año, el caso BP, la explosión del año 2010, la carencia total y absoluta de comunicación por parte de BP en esa comunicación de crisis, no hubo comunicados, tardaron días en reaccionar, o sea, un desastre tan catastrófico a nivel comunicativo como fue la explosión de sí, las consecuencias de la explosión a nivel medioambiental, ¿no? Cada uno en su categoría en comunicación fue un auténtico desastre. Y resulta que 5 años más tarde, cuando les dan este palo tremendo de casi 21.000 millones de dólares, tenemos artículos escritos en prensa, tenemos comunicados del gobierno de Estados Unidos, tenemos noticias en las que podemos citar a la fiscal general de Estados Unidos, podemos citar a la administradora de la Agencia Medioambiental estadounidense, podemos citar a la secretaria de Comercio, pero no podemos citar a BP porque no hay un statement oficial de BP. Es una auténtica locura. Que esto le pase de nuevo a BP 5 años más tarde es que no se entiende.
Pues yo creo que hemos anotado bastante bien esas 3 reglas de oro de la comunicación empresarial. Transparencia, explicaciones si hay que darlas y soluciones en casos de crisis de comunicación como los que acabamos de tratar contigo, Miguel Ángel. Miguel Ángel Rodríguez Cabeda, CEO y presidente europeo de la agencia de comunicación 3AWW.
Sí, pues lo puedes decir en español,
y
no
maestro,
pasa nada.
Y maestro de una, así que muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Un placer estar con vosotros.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
touch, you inspire. You're the change in me tonight. So take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can die in desire.
Lo importante que es saber explicarse, ¿eh? A tiempo.
Sí. Y explicarse a tiempo y bien, ¿no? Para que te entiendan.
Bueno, pero tampoco vamos a ponerlo muy difícil, ¿eh? Que hoy lo único que estamos pidiendo es que te expreses, saques ese Hamlet que llevas dentro.
Creatividad,
porque,
¿no?
Eso, creatividad. ¿Por qué? Pues porque Santi Rodríguez, que se acaba de ir hace un momentito, ha estado aquí en la noche de COPE, estrena su monólogo. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Como en casa.
Como en casa. Pues eso, como la noche en casa. Y resulta que ha dejado aquí dos entradas para ti.
Como en la casa de uno.
Como en la casa de uno.
Como en la casa de uno. Y luego, entre paréntesis, él pone, no se está en ningún sitio.
No se está en ningún sitio.
Aunque
bueno,
luego ha dicho que como en la radio tampoco se estaba en ningún sitio, ¿eh? Así a micrófono cerrado.
Y eso seguro que tú también estás de acuerdo. Pues mira, si quieres participar en el concurso que estamos abriendo, nos tienes que mandar un correo electrónico a lanoche@cope.es. Eso, lo que te decía, saca tu Hamlet que llevas dentro y termina la siguiente frase. Ser o no ser...
Esa es la cuestión.
Terminas esa frase como quieras y bueno, pues la que sea la mejor se lleva dos entradas, te puedes ir tú con quien quieras y ya tienes plan para este fin de semana. Y ahora te vamos a hablar de algo que te suena, pero mucho, mucho, mucho. Porque los humanos nos pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo. De tal forma que si vivimos 90 años, habremos dormido casi 30.
Uf.
¿Por qué dormimos tanto? Esta pregunta no la entiendo, deberíamos dormir más. ¿Hasta qué punto es importante el sueño en nuestras vidas? Esa es la pregunta.
Bueno, para descansar, ¿no? Y hacer este programa, para que nos lleguen las historias, hay que descansar. Pero parece que los científicos han descubierto hace poco que los buenos hábitos de sueño fortalecen el cerebro a largo plazo y que además podría estar relacionado con las funciones inmunes, así como el aprendizaje y la memoria. El doctor Facundo Manes es neurocientífico, doctor en ciencias por la Universidad de Cambridge y presidente de la Fundación INECO, Instituto de Neurología Cognitiva. Facundo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué importante es dormir, ¿no, doctor?
Sí, de hecho, tenemos que dormir más, como bien decías vos, porque desde que apareció la luz artificial, los seres humanos dormimos 2 o 3 horas menos que antes, cuando la gente, nuestras alondras. Básicamente hay gente que prefiere la mañana, que está bárbaro la mañana y que se duerme temprano a la noche, y hay gente como yo que le encanta quedarse hasta tarde y le cuesta la mañana. Y la verdad que la única solución a eso es encontrar un trabajo de sereno para mí, porque no hay es difícil adaptarse un poco al mundo moderno, porque está todo preparado para la gente que prefiere la mañana, pero mucha gente no prefiere la mañana, prefiere acostarse tarde y dormir a la mañana.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si, imagínese, nosotras queremos dormir por la noche, pero trabajamos, estamos aquí de madrugada haciendo un programa, ¿hasta qué punto podemos adaptar o cómo es importante adaptar nuestro cronotipo, búho o alondra, a nuestros horarios?
Bueno, seguramente, si ustedes son alondras y prefieren la mañana, pero tienen este trabajo, y la verdad que la están sufriendo, no creo que sean alondras, porque si no, cambiarían de trabajo, pero... igual lo importante, más que ser búho o alondra, es dormir bien, tener un sueño reparador. No importa tanto si uno duerme a la noche o duerme cuando termina el programa, pero duermen bien. Si duermen bien y tienen un sueño reparador, eso está muy bien, porque el sueño tiene funciones endocrinas, funciones de regulación del sistema inmune. Además, es muy importante para la memoria, consolida nuevos recuerdos, fortalece las conexiones de la memoria, las conexiones neurales de ciertas memorias. También de alguna manera filtra la información irrelevante que aprendimos durante el día. Así que lo importante es dormir bien, no importa si uno duerme a la noche o a la mañana, pero tener un sueño reparador.
Y eso del sueño reparador, doctor, ¿cómo lo conseguimos? Porque claro, hay que tener en cuenta los ciclos del sueño. ¿Eso cuánto tiempo es?
Bueno, el sueño tiene dos grandes fases. Una que se llama, no quiero hablar técnicamente, pero hay en una parte que se llama movimientos oculares rápidos, si uno le abre los párpados a la gente, va a ver que los ojitos se mueven para todos lados. En esa parte es donde soñamos más, y es la parte del sueño que tenemos antes de levantarnos, por eso siempre recordamos lo que soñamos. Esa parte es alrededor del 25% del sueño, pero hay otra parte que se llama no REM, o donde no hay movimientos oculares rápidos, que es el 70% del sueño, y aparte se divide en diferentes fases. Pero lo importante es que el sueño tiene que ser reparador, y durante la noche vamos alternando entre las diferentes fases. Uno no se da cuenta, pero vamos alternando entre la fase de movimientos oculares rápidos y de no movimientos oculares rápidos. Y bueno, lo importante es tener un sueño reparador, y muchas veces no podemos tenerlo por tres motivos: porque nos cuesta dormirnos, tenemos dificultades para conciliar el sueño, o nos levantamos mucho a la noche. Hay gente que se levanta a la noche, y hay gente que también duerme mucho, no se puede levantar de la cama, y todo eso es anormal, habría que preguntarse por qué.
Por ejemplo, las personas que, como yo me incluyo, suelo hablar mucho. Cuando duermo, hablo mucho, y la verdad considero que descanso. No sé si eso es sueño reparador o no, pero ¿qué factores son esos que no nos permiten quizá pues conciliar el sueño rápido, ¿no? Dormirnos
bueno,
rápido.
Sí, y bueno, por ejemplo, mucha gente viene al consultorio y nos dice: doctor, no puedo dormir. Y uno le pregunta, y bueno, ¿qué hace antes de ir a dormir? Bueno, estoy con el teléfono, chequeo los mails, WhatsApp, Twitter, me llevo el iPad, y bueno, es lógico, miro televisión, y es lógico que le cueste dormir, porque primero que la luz del teléfono, la luz del iPad o la luz del televisor, le hace entender al cerebro que es de día, y segundo, que cuando uno tiene un mensaje o ve en Twitter alguien, que sea, por ejemplo, alguien que no nos gusta, un político que no nos gusta y que va primero las encuestas, todo eso son preocupaciones, o un mail de alguien del trabajo que renuncia, o un mail que a uno no nos gusta, que nos pone ansioso. Entonces, además de la luz que generan estos aparatos, también la información genera cierta rumiación o preocupaciones que no ayudan a conciliar el sueño. Otra gente toma bebidas con cafeína, otra gente hace mucho ejercicio antes de dormir, y todo eso no ayuda para conciliar el sueño. La cama es para dormir y para tener sexo, nada más. Si uno quiere leer un libro, si él quiere chequear la computadora, bueno, tiene que hacerlo en el escritorio y cuando tiene sueño irse a dormir.
Cada cosa en su sitio, doctor. Muy bien, claro que sí.
Pero... Exactamente. El sueño es muy importante porque, como bien decías en la introducción, más allá de los efectos inmediatos, la gente que no duerme bien al otro día está irritable, está cansada, está fatigada. Además, ahora sabemos, como bien decías en la introducción, que protege en cierta manera el cerebro a largo plazo. O sea, es muy importante el sueño como para no prestarle atención. Hay que dormir bien como lo haces vos.
Pero Facundo, hay una cosa muy importante que ha dicho antes, que es, seguramente que a muchos que nos están escuchando les pasa. Están ahora escuchando el programa, son las 3:24, es muy tarde, o muy temprano según se mire. Se acuestan tan tarde que luego por la mañana nos cuesta, y yo me incluyo, horrores levantarnos. Es decir...
Y pensar.
Tenemos esa sensación de, Dios mío, no podemos parar de dormir, no me puedo levantar. Esto también ocurre.
No, bueno, porque si ustedes se acuestan a las 5 de la mañana, está bien que duerman 7, 8 horas y se levanten cerca del mediodía. El problema es alguien que se acuesta a las 11 de la noche y sigue durmiendo al otro día a las 10 de la mañana. Esa persona puede estar, si duerme tanto tiempo y no se puede levantar de la cama, puede estar con el ánimo bajo, puede estar deprimida, pero si ustedes se acuestan a las 6 de la mañana o 5, es lógico que duerman 7, 8 horas. Eso, digamos, no es ningún problema. Y tampoco es importante, digamos, cuando uno duerme, si de noche o a la mañana por el trabajo. Lo importante es dormir 7, 8 horas en forma reparadora para poder tener una vida más saludable al día siguiente, ¿no?
Mira, doctor, muchas veces hablamos, porque las primeras semanas, sobre todo cuando empezábamos el programa y también hablábamos con gente que trabaja a estas horas, decíamos, jolín, es que ¿cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? ¿No? ¿Cuántas horas duermes? Y la verdad es que al final, si te disciplinas mucho con las horas, llegas a agobiarte. Entonces, al final, ¿cuál sería una buena fórmula para tener un sueño lo más agradable posible? El decir, mira, lo que me pida el cuerpo, pues hoy duermo un poquito más o un poquito
exactamente.
Menos.
Exactamente. No, está bien esa... Porque, a ver, lo que sabemos es que los adolescentes necesitan 8 o 9 horas. Y hay una arquitectura del sueño. Los bebés duermen muchísimo, casi todo el día. Cuando un bebé tiene meses, duerme todo el día. Y después los ancianos le cuesta dormir, duermen menos. Hay una, con la vida hay una arquitectura del sueño que se va modificando. Los adolescentes, por ejemplo, necesitan 8 o 9 horas. Y después nosotros, los adultos, necesitamos, como bien decías, un sueño reparador, lo que nos pide el cuerpo. Cuando, si nos levantamos después de 7, 8 horas, bien, la verdad que no habría que dormir. Aunque siempre una siesta es muy importante también porque ayuda a bajar el estrés diario, ¿no? Ahora hay bastantes artículos científicos que muestran que dormir después del almuerzo también o dormir un rato a la tarde, aunque sea unos minutos, tiene beneficios en la salud.
Luego hay una cosa que seguramente nos pasa a los que trasnochamos y nos acostamos casi de día, y es que como no cerremos la persiana bien, nos entra ese rayito de luz que nos está fastidiando, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Yo duermo con antifaz, así que ni me entero.
Eso es una de las cosas que los médicos que se dedican a ayudar a gente con insomnio recomiendan, es que el cuarto, la habitación, debe estar en una temperatura agradable, digamos, y también sin luz que entre o que moleste, así que es una de las medidas que uno recomienda, tener un cuarto agradable y a oscuras para tratar de tener el mejor sueño posible.
Y el ser humano, además, ¿dormía más horas antes de que existiera la luz eléctrica, no, doctor?
Exactamente. Ahora, con toda la luz eléctrica, los aparatos, la televisión, la luz artificial, bueno, dormimos menos. Todavía no sabemos los efectos, no hay estudios que muestren, pero bueno, la verdad que antes nuestros antepasados dormían mucho más que nosotros.
Y ya cuando el problema se acentúa, y ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no?, como el insomnio en mayúsculas, ahí, doctor, ¿qué recomienda?
Bueno, hay que consultar. El insomnio se da cuando nos cuesta en todas las noches más de 30, 40 minutos conciliar el sueño, o nos levantamos muchas veces a la noche y no tenemos un sueño reparador. Y hay que consultar. Muchas veces, como te dije antes, hay lo que llamamos higiene del sueño, que es tratar de no llevar nada a la cama, no llevar el celular, el iPad.
No discutir, no preocuparse.
O hacer un poco de relajación, meditación ayuda. Tampoco ejercicio fuerte antes de ir al gimnasio, deporte antes de dormir no ayuda, aunque es bueno para el físico, no es bueno para dormir. El ejercicio fuerte antes de ir a la cama, un ambiente saludable en la habitación, pero también si uno no duerme a pesar de estas medidas, digamos, higiene del sueño, hay que chequear con un médico, hay que ir a un médico porque puede estar pasando un momento anímico difícil. Muchas veces la depresión o la ansiedad, que son frecuentes, la depresión y la ansiedad son condiciones bastante frecuentes en la actualidad, pueden afectar el sueño. Así que hay condiciones anímicas que afectan el sueño, también hay condiciones médicas, como hay gente que tiene apnea o hay gente que tiene otros problemas del sueño. Así que cuando uno tiene dificultades en conciliar el sueño en forma crónica, debería consultar, porque puede ayudarse, y hay medidas ahora para mejorar. Incluso una medida psicológica, que es la terapia cognitiva. Pues hay mucha gente que es perfeccionista, que es obsesiva, y cuando se va a dormir sigue pensando en problemas, que nosotros llamamos rumiar, y eso no permite dormir. Así que incluso hay alguna terapia psicológica, la terapia cognitiva, que puede ayudar sin medicación a que la gente empiece a dormir mejor. Así que el que tenga problemas para conciliar el sueño, yo sugiero que primero se informe de la situación, porque puede mejorar mucho su calidad de vida. Hay medidas para dormir mejor hoy.
Pues el doctor Facundo Manes, neurocientífico, doctor en ciencias por la Universidad de Cambridge, presidente de la Fundación INECO, Instituto de Neurología Cognitiva, que nos ha ayudado mucho a resolver dudas, que seguro que mucha gente está atenta porque está buscando la llave para poder dormir o para poder levantarse a tiempo cuando se tiene uno que levantar. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
No, un gran abrazo y saludos a todos.
Besos, búhos. Adiós. Chao, chao.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
tantos años buscando el eslabón perdido y parece que a lo mejor podríamos haberlo encontrado.
¿No eres tú?
No, yo no soy. ¿Y tú?
Tampoco.
No. Y además...
Estoy convencida.
José Manuel Nieves, nuestro experto en ciencia, colaborador de la noche de COPE. José Manuel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? No tenéis pinta de...
Que no tenemos.
No, no.
No tenemos pinta, pero Homo Naledi sí tiene pinta de poder serlo.
Tiene toda la pinta.
¿Qué es golosina científica, como
tiene,
dices tú?
Sí, sí, tiene toda la pinta. Es que además es un hallazgo, primero, importante y segundo, precioso, porque tiene todos los ingredientes de la aventura, tiene todos los ingredientes del misterio y tiene toda la expectación de si será o no será el famoso eslabón perdido entre los últimos australopitecos, es decir, estamos hablando de 2 millones y medio de años, y los primeros representantes del género Homo, al cual pertenece nuestra especie, que somos, son los primeros que se parecían a nosotros, ¿no?
Claro. Entonces, es como si en el dibujito este que veíamos en los libros, del hombre que iba un poco agachado, así como medio a cuatro patas,
sí,
hasta el que va de pie, ahí faltaba algo.
Fíjate, es que faltan muchas cosas, porque la evolución humana, que es un gran misterio desde... es un misterio que encierra otros misterios, como las muñecas ninotchkas, ¿no? Y entonces lo que tenemos es una especie de puzzle del cual vamos teniendo piezas, pero fragmentarias. Es decir, nos faltan piezas, muchas piezas. Y esas piezas son, cuando tengamos el puzzle completo, si es que lo llegamos a tener alguna vez, entonces sabremos realmente de dónde venimos, ¿no? Pero una de las preguntas que hay sobre la evolución de nuestra especie, la evolución humana, cuándo empezamos a ser humanos, cuando empezamos a comportarnos como seres humanos y dejamos de hacerlo como primates, como simios, pues este Homo Naledi es candidato a explicar eso. ¿Y por qué? Porque si lo primero, los restos que se encontraron en una cueva que se llama Rising Star, que está a 50 kilómetros de Johannesburgo, en Sudáfrica, que es donde está la cuna de la humanidad, donde están los primeros representantes de nuestros auténticos antepasados.
Ya solo por estar ahí,
sí, sí,
pinta
ya,
bien,
sí,
¿no?
Solo por estar ahí pinta bien. Y luego, claro, la cueva es un drama, porque vosotras, por ejemplo, sí habríais podido entrar, porque sois menuditas y sois pequeñas, ¿no? Pero es que es una cueva que es muy difícil de practicar. Al fondo del auto, después de 90 metros de avanzar con dificultad con esa cueva, hay que pasar por una especie de túnel retorcido que termina en un agujero, en una sima, y ahí es donde han encontrado los restos. En el primer metro cuadrado que han conseguido, y pidieron además investigadores muy pequeñitos de talla, de tamaño, para poderse colar por esas grietas tan de roca, tan difíciles, porque los investigadores no podían, y mucho menos con el equipo. Solamente han podido excavar 1 metro cuadrado de esa a fondo, de ese yacimiento que promete muchísimo. Y en ese metro cuadrado han aparecido más de 1.500 restos fósiles.
¿Solo en un metro?
Claro, de 15 individuos diferentes. De 15 individuos diferentes de ambos sexos y de varias edades. Con lo cual hay una representación brutal.
¡Qué maravilla!
O sea, están representados prácticamente todos los huesos del esqueleto de esa especie, ¿no? Y solamente se ha podido excavar 1 metro cuadrado. Imaginaros cuando se puede acceder, si es que alguna vez pueden, y excavarlo en profundidad. Bueno, entonces, lo que tenemos, eso tiene ventajas e inconvenientes, que sea tan rico y que sea tan difícil de llegar. Lo que tenemos es que morfológicamente, es decir, toda la forma de esos huesos y todos, como están los esqueletos, se pueden reconstruir piezas, como aunque sean de piezas de distintos esqueletos, pero representaciones anatómicas de todas las partes del cuerpo, pues se ha visto que las características anatómicas de esa nueva especie nunca las han visto en ningún otro homínido ni en ningún otro resto antiguo humano. Es decir, tiene una mezcla de rasgos y algunos rasgos pertenecen a los australopitecos, que eran la famosa Lucy, que la bautizaron así por la canción de los Beatles, porque dice que cuando la encontraron estaba sonando Lucy in the Sky with Diamonds y la llamaron Lucy por eso. Bueno, pues la famosa Lucy, que tenía 1,5 metros y que estaba cubierta de pelo, que ya caminaba sobre 2 piernas y no sobre 4 como hacen los chimpancés, tenía 2,5 millones de años y era un australopiteco. Después hay un agujero que no estaba lleno, que es el que corresponde al eslabón perdido, y después encontramos los primeros más parecidos a nosotros, que son Homo erectus, Homo habilis, y estamos hablando ya de 1,5 millones de años, una cosa así. Entonces, este Homo naledi tiene características tanto del australopiteco que los precedió como de los primeros homos que se supone que vinieron detrás. Pero hay un problema, que es que precisamente por las dificultades de acceder a esa cueva no se han podido aplicar los métodos de datación normales para saber cuál es la antigüedad de esos huesos. Es decir, no lo sabemos. Y no lo sabemos quiere decir que podrían tener 2,5 millones de años, con lo cual estarían en el sitio cronológico exacto para ser el eslabón perdido, pero también podrían ser más recientes. Podrían tener 1 millón de años, y que es menos de la mitad, o sea, son el doble de modernos, ¿no? Y entonces ser contemporáneos de esos primeros representantes de Homo, de esos Homo erectus y de esos Homo habilis, que vivieron más o menos por esa época. Pero incluso podrían tener 100.000 años, nada más, digo. Y entonces, hace 100.000 años es cuando surgió nuestra propia especie Homo sapiens. Con lo cual serían, si es el caso de que solo tienen 100.000 años, entonces serían una especie de especie arcaica que conservó rasgos muy primitivos y que logró sobrevivir durante un montón de tiempo y luego se extinguió. Con lo cual, fijaros qué diferencia de que tengan una antigüedad a que tengan otra.
Sí, sí, leyendo la noticia, José Manuel, perdóname que te interrumpa, esta frase que decía, el hombre se viste por los pies, ¿qué pasa con los pies?
Pues claro, ya te digo que morfológicamente entonces ha habido dos tandas de estudios, porque es tan prometedor que nadie, incluso aquí en España, el Museo de Ciencias Naturales ha estudiado parte del tronco y de cómo engancha la pelvis con la columna y con la cadera, o sea, se han hecho estudios y se ha repartido por universidades e institutos de medio mundo, ¿no? Todos los paleontólogos querían un trocito para poderlo estudiar. Y en la primera tanda de estudios es esto que os he dicho, y en la segunda tanda, que ya se ha publicado hace una semanita o así, pues se han hecho especial hincapié en las manos y en los pies de esta criatura, ¿no? Que es uno de los rasgos que nos hace más humanos. ¿En qué se parecen a los australopitecos? Bueno, pues en la forma del tronco, por ejemplo, en que tienen el cerebro muy pequeño, apenas 500 centímetros cúbicos, que eso es como un mono, como un chimpancé. Medían 1,5 metros, pesarían unos 40 o 45 kilos. Tienen un cerebro, comparado con el nuestro, que tiene 1.400 centímetros cúbicos, pues imaginaros, es una tercera parte, ¿no? Pero luego tienen otros rasgos, precisamente los pies, por ejemplo. Los pies ya no tienen el dedo gordo del pie, ya no es oponible, con lo cual, como tienen los monos que pueden agarrar y por eso se agarran a las ramas, pero todavía conserva un arco, una curvatura, el arco del pie, que es muy antiguo, porque no es tan plano como los nuestros, sino que muy antiguo. Y las manos, en la muñeca y el pulgar, son absolutamente modernos. Eso quiere decir que, por ejemplo, lo comparten con nosotros, incluso con nosotros o con los neandertales. Eso quiere decir que eran perfectamente capaces de agarrar objetos, como lo hacemos nosotros, de hacer manipulaciones finas, de probablemente de construir herramientas, de manipular finamente, pero resulta que los dedos son muy curvados, muy curvados. Y eso es un rasgo muy primitivo, con lo cual indica que con esos pies, juntos los dos estudios, con esos pies eran capaces de caminar largas distancias a pie, como hacemos nosotros. Y con esas manos eran capaces perfectamente de vivir en los árboles y de agarrarse a las ramas y de hacer como hacían los monos. Con lo cual tenían como una doble adaptación. Estaban adaptados tanto a la vida arborícola, que es mucho más primitiva, antes de que bajáramos de los árboles, como a la vida terrestre y a caminar sobre sus dos piernas. Con lo cual, por eso os digo que es una mezcla. Claro, esto también plantea muchas cuestiones, ¿no? Si estos hombres eran realmente capaces, o homínidos, eran realmente capaces de construir herramientas, ¿qué cantidad de cerebro se necesita para que salte esa chispa y empezar a construir herramientas? Sí. Sería una pregunta, o sea, a lo mejor no hace falta tener el cerebro de un Homo habilis, que sepamos es el primero que construyó herramientas y tenía un cerebro mucho más grande y mucho más desarrollado. sería toda una sorpresa. Mira, que con un...
A lo mejor el instinto de supervivencia supera a la capacidad cerebral, que también puede ser, ¿no?
Bueno, no solamente. El instinto de supervivencia lo tienen todos los animales, pero la inteligencia, la capacidad simbólica, la de representarte en tu cabeza acontecimientos que no tienes delante y reaccionar y diseñar estrategias para hacer frente a esas situaciones, eso no lo tienen los demás animales.
Fíjate que decía mi abuela, dice, no es muy listo, pero es muy bruto.
Sí,
no, yo bueno. Creo que esto podríamos estar pensando en que a lo mejor no eran muy listos, no tenían ese cerebro que tenemos ahora, pero
entonces,
a lo mejor...
Vamos, que ojalá, que tiene muchas papeletas para ser el famoso eslabón perdido, desde luego único es único, y luego hay otro factor. ¿Qué es lo que ha llevado? Porque las pruebas geológicas que han hecho de la cueva han visto que en los tiempos en los que vivió Homo naledi, sean cuales sean, porque no está datado, la cueva tenía exactamente las mismas entradas que ahora.
Uh-huh.
Es decir, no había otra entrada. Entonces, ¿cómo es posible que se acumularan por lo menos 15 individuos en el mismo sitio tan recóndito y tan difícil, ¿no?
Estaba yo pensando que a lo mejor era su pueblo, era allí, dentro de la tierra.
Pero metido ahí, tan metido, o sea, con tan difícil acceso,
es, raro, sí.
Es muy raro. Entonces, una hipótesis, pues que hubiera sido una madriguera de animales y que se los comían y se los llevaban ahí a devorarlos, pero eso no se sostiene porque no hay marcas de dientes en esos huesos, no hay marcas de haber sido comidos ni devorados por ninguna fiera. Y la segunda hipótesis es estremecedora, que es que a propósito los hubieran acumulado allí como una especie de respeto a los muertos previo a los primeros ritos funerarios. Es decir, si esto es así, realmente eran mucho más humanos de lo que podríamos esperarnos, ¿no? Por eso es tan importante datarlos. Es de la máxima importancia encontrar un sistema, encontrar una manera de aplicar las técnicas de datación y averiguar cuál es la antigüedad de estos restos, ¿no?
Ya has dicho, José Manuel, que no se ha podido datarlos porque el instrumental es muy difícil llevarlo hasta allí.
Claro, no hay manera. O sea, no hay manera de aplicar las técnicas normales de datación. No hay forma de hacerlo.
¿Y no entonces, se los han podido llevar fuera y hacerlo?
Llevan años ya, ¿eh? O sea, llevan años. Uf. No, pero no, es que la data... Hombre, una vez que tienes los huesos fuera, puedes hacer una datación por carbono. Pero resulta que la datación por carbono es precisa solamente hasta unos 15.000 años atrás.
Uh-huh.
Con lo cual, no te sirve. No te sirve. Tienes que hacer dataciones geológicas in situ con las rocas, los sedimentos que contenían esos fósiles y datar eso.
Ah, entendido.
Entonces, no es una datación. La datación directa sobre los restos no es suficiente porque se les supone muchísimo más antiguos de lo que esas técnicas permiten. Y las otras no se pueden aplicar, con lo cual lo que hay que hacer, es lo que están haciendo, es buscarse la vida para intentar hacer una datación que sea precisa, ¿no? Entonces, en ese momento, sí anunciarán si estamos o no estamos ante el eslabón perdido y muchas otras cuestiones como la de la acumulación de cadáveres, ¿no? Que la tenemos también aquí en España, en Atapuerca. Tienen exactamente el mismo problema. Hay 33 individuos en la cima de los huesos en Burgos y no se sabe muy bien cómo se acumularon allí. Pudo ser intencionado, con lo cual sería un rasgo muy humano, aunque estos sí están datados perfectamente, tienen los de la cima de los huesos. Tienen unos 450.000 años. Y de todas maneras es muy pronto para los primeros ritos funerarios y para todo eso es muy pronto. Todavía no hacíamos esas cosas, ¿no? Se quedaban, donde se quedaban muertos, ahí se dejaban. Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding
los investigadores tienen que estar con una cierta ansiedad, ¿no?
Sí, muy emocionados, porque es muy emocionante. Es muy emocionante y, sobre todo, estar ante un hallazgo con este potencial y con todo lo que eso supone y con todas las pistas que parecen indicar, como os he dicho, que estamos realmente ante... Desde luego es un tipo de humano o de homínido único. No hay otro. Las características que tienen... No se han encontrado en ninguna otra especie, ni de australopiteco, ni de homo. Con lo cual, eso ya es un punto muy a favor.
Y en esto de la evolución, José Manuel, a mí me pica la curiosidad así como que en los últimos miles de años, ¿qué hemos evolucionado nosotros? Yo tengo una amiga que siempre me dice, joder, ¿por qué a mí no me han salido las muelas del juicio? A lo mejor es que vamos por buen camino y estamos evolucionando.
Hay cosas
que hemos, bueno, que hemos cambiado.
Pues, hemos cambiado, pues mira, desde esa, depende de dónde pongas la frontera, ¿no? Pues si la pones en 3.500 millones de años...
Aquí
pues,
cerca, al lado, ¿no?
Pues éramos organismos unicelulares, de los cuales todo lo demás desciende. O sea, la vida en la Tierra tiene unos 3.800 millones de años, tienen los fósiles más antiguos. Pero desde que surgió la vida en la Tierra, los primeros 3.000 millones de años, que se dice pronto, solamente eran organismos unicelulares. Y después pasó algo, del cual hablaremos otro día, si queréis, que es una especie de explosión de la vida, y esas células empiezan a juntarse, y dices, yo camino, tú respiras, yo como. Entonces se empiezan a formar los primeros organismos multicelulares, como nosotros. Nosotros estamos hechos de miles de millones de células, pero cada una de ellas es un organismo vivo, somos una comunidad de células. Entonces, a partir de ahí, los primeros animales. A partir de ahí, bueno, fijaros, hay detalles tan tontos como que hace 550 millones de años hubo la explosión del Cámbrico, que es donde toda la vida ensayó todas las formas de estar vivo posibles, con el esqueleto por fuera, tenemos todavía los crustáceos y tal, con el esqueleto por dentro, con las patas a la cabeza, los artrópodos, con las patas simétricas, asimétricas, todas las maneras. Y había una forma que son los vertebrados, ahora mismo todos somos vertebrados, todos los humanos, todos los mamíferos, y eso quiere decir que tienes la columna por dentro y no el esqueleto por fuera. Bueno, pues hace 550 millones de años solamente había un pececito de 2 centímetros, que se llama picaya, que tenía el esqueleto por dentro. Todos los demás géneros y especies que había lo tenían por fuera. Y si ese pececito, por lo que sea, se hubiera extinguido, no habría vertebrados ni estarían las formas de vida que tenemos ahora, ¿no?
Es increíble.
Más adelante, cuando ya la vida se especializó mucho y se empezó a dividir en todas las ramas que conocemos actualmente, pues están las pequeñas preguntas, como la que nos estamos haciendo ahora mismo, pero con una forma de vida que ya está muy evolucionada. Y luego los estudios genéticos ya nos demuestran que lo que es la vida, no sabemos exactamente lo que es, pero sabemos que tenemos en común con la mosca de la fruta un 85% del genoma.
¿Qué dices?
Pues lo que oyes. Y con un chimpancé, el 99% del genoma. Entonces, eso quiere decir que una gran parte del genoma de todos los seres vivos es común. Y es común para un hecho fundamental, que es el de estar vivo.
Te vamos a hacer que te mojes esta noche, como lo hiciste cuando hablamos de Marte. ¿Te acuerdas que nos dijiste en 20 años estamos viviendo en Marte? Vamos a arriesgar un poco. Hay que hallar un método de datación que sea aplicable para...
Se hallará, sin duda.
¿Para cuánto tiempo crees tú?
Eso no se puede saber. No se puede saber.
¿Crees que vamos a esperar mucho?
Es que no se puede saber. Es que además, ahora que están caracterizados los restos de Homo naledi, a lo mejor resulta que encontramos restos exactamente iguales en otro sitio que sea más accesible y que sea más fácil de datar, o que incluso haya en alguna estantería polvorienta de museos restos sin clasificar que resulten que son de la misma. Eso ha pasado muchas veces.
Ahora se pondrán a mirar eso.
Claro,
supongo.
Se pondrán a mirar. Ahora tenemos una caracterización específica de una especie nueva. Y a lo mejor ahí te aparece que desde hace 60 años en no sé qué estantería de no sé qué museo de Boston, pues resulta que tenían ahí un bicho que no sabían muy bien lo que era y resulta que es este.
Wow.
Y está datado. Entonces hay muchas formas. O sea, puede ser la propia casualidad o puede ser, será más bien el fruto del trabajo y el fruto de buscarse la vida para intentar hacer esa datación. Pero de una forma o de otra será, sin duda.
Qué interesante. José Manuel Nieves. Es que me he quedado con lo de la mosca. Yo, en plan kafkiano, la próxima vez que te encuentres una mosca, ten cuidado, ¿eh?
Claro.
Que aunque sea cojonera, lo mismo tú también compartes esa pesadez mutua, ¿eh? En el genoma.
En muchos aspectos, sí.
Ya habrá ocasión de hablarlo con José Manuel Nieves, que siempre nos acerca a esas cosas que van ocurriendo en el mundo de la ciencia y está, es apasionante, el eslabón perdido. Tantos años buscándolo y podríamos estar cerca.
Fíjate, ojalá.
José Manuel Nieves, muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quédate con estos nombres galanteos en Venecia. La del Soto del Parral y María Moliner. Te lo repito por si acaso. Galanteos en Venecia. La del Soto del Parral. María Moliner. Estas son algunas de las 6 obras que el Teatro de la Zarzuela ofrece para personas con discapacidades sensoriales.
Y con esta medida el Teatro de la Zarzuela se une a otras entidades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Murcia que actualmente ofrecen teatro accesible. Esto del teatro accesible, que ya es un concepto muy bonito y que tiene muchas expectativas, vamos a hablar de ello con Beatriz Lerones Losilla, director de comunicación de Aptent y Teatro Accesible. Buenas noches, Beatriz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo son estas sesiones de teatro accesible y, bueno, para qué tipo de personas, qué discapacidad sensorial están diseñadas?
Pues una de las cosas más importantes de estas funciones accesibles es que no están diseñadas exclusivamente para personas con discapacidad. Es decir, que lo más normal que puede pasar cuando vayamos a una función accesible es que veamos a personas con y sin discapacidad. Pero dentro de las personas con discapacidad, digamos que nosotros ofrecemos ayudas para personas con discapacidad visual, personas ciegas, personas con discapacidad auditiva, personas sordas y personas mayores.
¿Y cómo se han adaptado los teatros para poder ofrecer estas sesiones? Porque, claro, nos tenemos que amoldar a todo.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros lo tenemos, entre comillas, fácil, porque al final nuestro trabajo es un poco más trabajar con las compañías y con la productora. Nosotros hablamos directamente para que nos pasen el libreto de la obra, para poder hacer los subtítulos, y también les solemos pedir que nos dejen grabar la obra para que nuestra coordinadora y audiodescriptora pueda trabajar el material que luego le va a contar a las personas ciegas.
Qué bonito.
Y además tenéis la tecnología, la tenéis de vuestra parte, porque tanto aplicaciones como una actividad, ¿cómo se llama? TouchTar, ¿no? Explícanos esto, ¿no? ¿Cómo os estáis beneficiando de estas tecnologías para potenciar el teatro accesible?
Sí, bueno, de hecho nosotros somos una startup de base tecnológica porque al final toda la tecnología la desarrollamos nosotros. De hecho tenemos la aplicación móvil, la hemos hecho nosotros, y el software con el que ofrecemos las funciones accesibles, que se llama Startit también. Y el tema del Test Tour, la verdad es que es una visita táctil, así un poco castellanizándolo, y es la primera vez o de las primeras veces que se hace aquí a nivel estatal. Y bueno, la verdad es que la primera que hacemos con el Teatro de la Zarzuela será el día 25 de octubre, si no me falla la memoria, y ya tenemos candidatos interesados en realizarla, así que muy contentos.
Bueno, los usuarios además es que pueden descargar esta aplicación en su móvil, no hay ningún problema, ¿no?
Sí, en realidad la aplicación la iniciamos el año pasado, en mayo, con el festival Yo Voy al Teatro, y básicamente lo que intentamos es que no haga falta ir a por una petaca, que es un poco el sistema tradicional que utilizamos ahora, y simplemente basta el teléfono móvil para ver el subtitulado o, por ejemplo, escuchar la audiodescripción de la obra para las personas ciegas.
¿Y qué tiene que hacer una persona que ahora mismo nos está escuchando y quiere una entrada para un teatro, una obra de teatro, pues de las que hemos contado, ¿no? Galanteos en Venecia o la del Soto del Parral.
Pues yo lo que recomendaría es o que bien vaya a la web del teatro en el que esté interesado asistir, en este caso el Teatro de la Zarzuela, y que vaya a informarse, o bien que se dirija a nuestra página web teatroaccesible.com, donde le vamos a informar de todas las ayudas que existen y un poco para que vea más información sobre el proyecto, y ahí podrá buscar información sobre las entradas y en concreto sobre los días que se ofrecen función accesible.
Y Beatriz, no solamente nos quedamos con el teatro accesible, sino que también os estáis moviendo en otros proyectos, ¿no? Desde Aptent.
Sí, sobre todo en educación, ¿no? Por eso. Por eso pregunta, sí. De hecho, hace poquito hemos realizado la Comunidad de Madrid ha sacado una compra pública innovadora y hemos desarrollado un proyecto, un prototipo de gafas inteligentes, ¿no? El software que está por detrás, para que los alumnos con discapacidad auditiva pues puedan enterarse, entre comillas, de lo que les enseña el profesor. Y sería pues subtitulado, bucle de inducción magnética y alguna cosilla más, pero ahora mismo la memoria me falla.
Beatriz Leones Losilla, qué grandes cosas estáis haciendo desde la startup, desde Apten y Teatro Accesible. 25 de octubre la fecha, ¿no? Nos la guardamos ya.
Sí, para el TACTU sí. De hecho, si se informan a través de nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, les vamos a contar más información sobre cómo pueden acceder al TACTU y en general sobre todo el proyecto, que personalmente yo creo que es maravilloso.
Es maravilloso porque hacéis accesible el arte y la cultura, y eso es importantísimo. Sí. Beatriz Leones Losilla, directora de comunicación de Apten y Teatro Accesible, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides.
Esto que estás escuchando es el segundo sencillo del cantante argentino Diego Torres. Se titula La vida es un vals y está incluido en su último disco, Buena vida. 5 años llevábamos sin un nuevo álbum del cantante desde que publicase en 2010 el que sería su séptimo disco, Descanso, y por el que obtuvo el Grammy Latino al Mejor Disco Pop. Grammy al que también optará este 2015 en la categoría de Mejor Canción del Año por la canción Hoy es Domingo. Este nuevo álbum de Diego Torres, Buena Vida, está compuesto por 11 canciones. Hoy nos quedamos en la noche de COPE con esta, con La vida es un vals, su segundo sencillo y una canción que habla de los diferentes golpes que nos da la vida y cómo debemos aprender a superarlos.
Que no es por reírme, ¿no? Pero que en la radio también es un vals. Lo digo por los trompazos que nos damos y todas esas cosas. Y cómo aprendemos a superarlos. Urbano Canal, nuestro director, magnífico director. Mira, no lo hemos perdido de milagro, ¿eh?
Bárbaro.
Ha sido bárbaro.
Bárbaro.
Bárbaro el trompazo, porque estamos encerando los suelos de la radio.
Yo me he pegado un resbalón que no veas. Casi no lo cuento, pero bueno.
Entre eso y el zócalo de la puerta vamos avisando, ¿eh?
Aunque si me la hubiera pegado gritaría y seguro que se me oía, porque Mariano García le daría ahí ganancia al micrófono y se me oiría desde lo más lejos y lo más grande. Pero bueno. Que estas son las historias. Por cierto, estamos regalando dos entradas.
Que hay 24 horas nada más para conseguir dos entradas para ir a ver a Santi Rodríguez en su nuevo monólogo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sacar el Hamlet que llevas dentro.
Claro, hay que completar la frase ser o no ser. Esa es la cuestión. Y continúala como tú quieras, de una forma original, claro, ¿se entiende?
Claro, tienes que ganar. Hay dos entradas solamente para una persona.
Dos entradas para una persona, porque digo yo que querréis ir acompañados, ¿no? Por eso, lógica, hemos pensado, pues sí, venga. Pues solo puede haber un ganador, ya lo sabes. Manda esa frase completa de Hamlet al mail del programa lanoche@cope.es. Te estamos esperando. Y Carlos Moreno está entrando con mucho cuidado, sigilosamente.
Que te mueres, Carlos Moreno.
Buenos días, chicas. Están poniendo los pasillos en la COPE.
Claro, tú pones las calles.
Ya lo estamos diciendo.
Que bueno, que no queda tiempo para nada, ¿eh? Solamente lo de siempre, ya sabe lo que es.
Que empieces bien y buenas noches.
Buenos días.